Hablamos de historia en esta sección con Javier Iborra. En los últimos programas nos hemos metido en la bolsa, nos hemos metido en dos grandes fortunas, una de Estados Unidos, otra europea, y no vamos a dejar el dinero de lado, no vamos a dejar la economía de lado, porque vamos a hablar de la historia. Además, ya nos apuntaba en la semana pasada de qué podíamos tratar hoy, y hablamos, pues eso, de la historia. En este caso nos vamos hasta México, pero, insisto, tiene algo que ver con el dinero y con la economía. Javier Iborra Martínez es compañero nuestro, es colega de Diario de Navarra, periodista y amigo. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Volvemos a pegar el salto, volvemos a cruzar el charco, pero seguimos hablando de finanzas.
Así es que nos está llevando una cosa a la otra.
Y es que como ya te gusta a ti, hilar una cosa, ir saltando, pero hilando una cosa con la otra.
Eso es lo que siempre digo, la Wikipedia, ¿no? Ir pinchando en el siguiente enlace, un enlace más, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva la curiosidad. Y aquí, pues, hemos caído en este tema de México porque hablábamos de los Rothschild y decíamos que ellos eran unos banqueros que se habían especializado en dar préstamos a gobiernos, lo cual nos puede parecer ahora, en el siglo XXI, como, bueno, pues muy lógico, ¿no? Pues prestar a gobiernos, es muy seguro que un gobierno te vaya a devolver lo que le has prestado, posiblemente más seguro que un particular, pero durante siglos no había sido así, porque, claro, reclamarle a un gobierno era muy difícil. Claro.
Era un riesgo, reclamarle, ¿verdad? Ya lo comentaste el otro día, era un riesgo que no querían correr
gobierno,
todo el mundo, claro.
A un rey, a un príncipe, pues claro, al final igual ellos no te devolvían el dinero, ¿no? Y aquí es lo que pasó en México, ¿no? Pero si quieres vamos un poquito al contexto de la época, porque estamos hablando del siglo XIX, y hay que recordar que México logra su independencia en 1821. Yo creo que en algún capítulo ya lo hemos hablado porque su primer emperador tenía raíces navarras, Agustín de Iturbide.
Sí, de verdad.
Así que yo creo que ya lo hablamos. Pero bueno, curiosamente, después de lograr su independencia, a México las cosas no le fueron especialmente bien, sobre todo en lo económico, aunque también, desde luego, en lo territorial, porque el México que se independiza era gigantesco. Ocupaba, bueno, pues casi la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, prácticamente. Y lo perdió en una guerra que se terminó en 1848. Y claro, eso supuso quizás no una catástrofe demográfica, porque toda aquella zona no estaba todavía demasiado poblada, o estaba más bien muy poco poblada, pero bueno, sí que la guerra pues tuvo un coste económico, el país pues iba un pelín dando tumbos, y al final pues las crisis económicas sucesivas pues obligaron a los gobiernos a pedir dinero a potencias extranjeras en este caso. Y España, Inglaterra y Francia pues fueron pues los que sufragaron, ¿no?, esa necesidad de dinero mexicana, porque precisamente Estados Unidos, que era su vecino más cercano, pues había estado en guerra con él, ¿no? Con lo cual no le iba a prestar dinero precisamente.
Claro.
Pero en el año 1858 llega a la presidencia Benito Juárez, que fue un presidente pues muy muy importante para México.
Que
se encontró con
era
él.
El primer descendiente de indiano, le llamaban, ¿no?
Exactamente, sí.
Y manco, creo. Y
eso ya no lo recuerdo seguro como para asegurarlo. La cuestión es que el país está en bancarrota y él pues decide que durante 2 años pues no se va a pagar la deuda externa. Entonces, pues bueno, pues esto provoca que Inglaterra, España y Francia se reúnan en 1861 en Londres y decidan que hay que invadir México para reclamar ese dinero, porque claro, era mucho dinero que se había prestado y no se fiaban de que después de esa moratoria iban a recibir su pasta. Y entonces, pues bueno, pues entre los tres deciden enviar simplemente al principio tropas, pues eso, como para hacer una demostración de fuerza, algo que en realidad ya se hacía bastante en la época, y no solo tanto para el cobro de deuda, sino muchas veces para la apertura de mercados, porque había muchos países, sobre todo asiáticos, que se negaban a comerciar con los europeos. Entonces lo que se hacía era, se mandaba unas cañoneras, y por eso unos barcos con cañones, por eso se le llama diplomacia de las cañoneras, y entonces se les decía, Me parece que nos vais a dejar comercial, ¿verdad? Y entonces, claro, pues los lugareños, pues viendo cómo los cañones apuntaban sus costas, pues decían, vale, sí, vamos a comerciar. Y esto era mi hábitat, ¿no? Pero aquí fue una versión un poco diferente en la que se enviaron tropas a México y rápidamente se vio que Francia, que por entonces estaba gobernada por Napoleón III, era pues un hombre que tenía pues bastantes ínfulas expansionistas, pues él se vio que su intención no era solo cobrar las deudas, sino directamente convertir a México en un protectorado francés, ¿no? Algo que, bueno, que ya estaba haciendo en otros lugares, ¿no? Pues como Argelia o Vietnam. Y entonces Francia y esto, Inglaterra y España se retiran, digamos, de esa invasión y dejan sola a Francia. Y Napoleón III ha pensado en un Augsburgo para que sea el gobernador de ese protectorado, en realidad lo que luego sería el emperador de México, en Maximiliano de Augsburgo, que era hermano de Francisco José I y al que precisamente había sido expulsado del norte de Italia, de donde era virrey, en una guerra en la que Napoleón III había estado al lado de Cerdeña, de Víctor Manuel III de Cerdeña, en contra de Maximiliano, pero bueno, luego años después se había acordado de él y por lo visto pues su relación personal no era mala y había pensado en este hombre y sobre todo en la casa de Augsburgo para que fueran los gobernantes de México.
Que era cuñado de Sisi, emperatriz.
Efectivamente, que sabes
¿Eh?
que es una historia que me
Sí,
encanta,
sí, sí.
sí, emperatriz. Y bueno, pues entonces esto nos lleva en 1862 a que se enfrenta el ejército francés expedicionario, que se supone que era una fuerza temible, con el ejército mexicano, que bueno, pues no era desde luego tan temible. Y ocurre el 5 de mayo de 1862 la famosa Batalla de Puebla, en la que el general Ignacio Zaragoza, que había nacido en Texas, una Texas que ya había pasado
A
a
Estados
formar parte de
Unidos.
Estados Unidos, bueno, pues había nacido ahí y él lideró a las tropas mexicanas a una victoria, pues bueno, pues que asombró al mundo porque era inesperada, ¿no? Y todavía, fíjate que a Puebla se le llama la heroica ciudad de Puebla, perdón, heroica ciudad Puebla de Zaragoza, o sea, se le apellidó con el nombre del general, formó parte del nombre de la ciudad y bueno, pues esto es muy recordado en México, esta batalla del 5 de mayo de 62. Pero hubo más batallas, los franceses no se rindieron y al final ocuparon Ciudad de México en el 63, se instauró el Segundo Imperio con Maximiliano de Emperador y durante 4 años, pues ahí estuvo Maximiliano intentando hacer cosas, para mí, vistas desde fuera, pues con mucha cabeza, como igual que Francisco José I, que era un gobernante que fue durante muchísimos años gobernante en Austria-Hungría, pues tenía unas ideas de justicia muy arraigadas, intentó implantarlas en México, pero claro, había fuerzas internas y externas que se lo impidieron. Las fuerzas internas, está claro que eran las comandadas por Benito Juárez y su general Porfirio Díaz, pero también había una fuerza externa, y es que Estados Unidos, en 1865, concluyó su guerra civil. Y entonces miraron hacia México y dijeron, oye, no teníamos nosotros una doctrina que era América para los americanos. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a expulsar a estos franceses, ¿no? A este emperador puesto por los franceses. Y entonces apoyaron a México. Y en 1867 Maximiliano fue expulsado del gobierno y
Fusilado, sí,
fusilado
sí.
en Querétaro.
Sí. Que es por donde empezó la Revolución Mexicana, en Querétaro, con la corregidora de Querétaro. Por cierto, donde hay un acueducto muy parecido al de Noén, es muy, muy chulo. Para que veamos también la similitud. Todavía quedan palacios, de la época de Maximiliano en México, bien, bien bonitos de aquella época. Benito Juárez, hemos dicho antes, fue el primer presidente, pues eso, con indiano, con raíces indias en México. El manco que te he dicho antes era Álvaro Obregón, que lo recuerdan en México como el mejor presidente, me decían siempre, el mejor presidente de México. ¿Sabes por qué? Y borra,
Cuéntame.
porque solo robaba con una mano, me decían, li li literalmente.
Sí.
Esa era su respuesta. A Benito Juárez, por cierto, le tienen un gran estima, una gran estima, un gran cariño, le tienen como el mejor presidente de México. No sé si luego realmente la historia realmente lo dice, pero ellos, para ellos, sí que es un referente allá en México. Estados Unidos, por cierto, que se llevó medio México, ¿no? California, Nuevo México,
Sí.
Arizona, Nevada. Utah, sí, Colorado, sí. Y al final el último Wyoming también, ¿no?
Sí, y luego Texas, que había sido primero se había hecho independiente y luego se anexionó a Estados Unidos. O sea, si lo miras en el mapa, es una barbaridad de terreno, ya digo, no demasiado poblado,
pero sí rico.
Pero sí con unas riquezas de todo tipo y que en lo que muy poquito después, o prácticamente, fíjate, en ese mismo año 48, en California se encontró oro, bueno, otra historia que hemos contado este mismo año también, ¿no? O sea, que para México fue una auténtica catástrofe aquella guerra y desde luego que México, desde su independencia en el 21 hasta, bueno, pues no sabemos hasta qué fecha ponerle límite, pues la verdad es que tuvo una sucesión de malos gobiernos y de problemas económicos que la empobrecieron pues de una manera asombrosa para lo que había sido un virreinato riquísimo y muy desarrollado, ¿no? La gran perla del imperio, ¿no?
Aunque ahora el revisionismo histórico nos eche la culpa a nosotros. Pero no hay nada más que bucear un poquito en la historia para darse cuenta que no es así. Javier Iborra, como siempre, que es un verdadero placer dar una vuelta a bucear por esta historia. Hoy, además, me has traído México, que ya sabes que me apasiona. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo y hasta la próxima.